Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos están siguiendo a través de todas las redes de Hora 20 de Caracol Radio de la Universidad Distrital. Esta noche tenemos un panel muy especial. Quiero, antes que nada, presentarle a nuestros panelistas. Está con nosotros Catalina Botero, ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Catalina, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a la Universidad Distrital por recibirnos, y saludo a mis compañeros todos profes.
Francisco Barbosa, sí, profesor, columnista, abogado, universitario, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana, un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a la audiencia que nos está también siguiendo y a mis compañeros de panel el día de hoy.
Juan Carlos Flores, historiador, concejal de Bogotá, panelista de Hora 20, gracias por estar aquí. Y usted tiene algo muy especial que contarnos.
Sí, Diana, un saludo a todos sus oyentes, a los panelistas y por supuesto a quienes están presentes hoy aquí. Estamos en un sitio muy bello, que es la biblioteca de la Universidad Distrital, que está en un edificio que es Patrimonio Nacional, el antiguo matadero municipal de Bogotá. Y hay que recordar las cosas buenas de la gente. Esta obra se inició bajo la rectoría de Carlos Sosa Escobar. Él tuvo la visión de pensar que la universidad merecía mejores instalaciones y de pensar que la universidad debería tener un sitio que fuese emblemático. Y hoy estamos en un sitio donde la plata fue bien utilizada.
Pero de verdad que sí. Maravillosa universidad, el escenario, qué rico compartírselo con todos nuestros oyentes. Estamos felices de estar aquí, rector Carlos Javier Mosquera Suárez. Gracias, gracias por la invitación, por haber querido que estuviéramos aquí para hablar de un tema muy importante. Y también en el panel nos acompaña hoy el profesor de doctorado de Estudios Sociales de la Universidad Distrital, él es Adrián Perea. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
A ustedes muchas gracias, bienvenidos a la Universidad Distrital. Ojalá eso se repita en más de una ocasión.
Claro que sí, pues esta noche, ya les decía, estamos contagiados un poco por la campaña electoral que se abre paso. Hemos tratado, trasladado por eso el debate de Hora 20 a esta universidad para discutir sobre posverdad. A mí la palabra posverdad no me gusta, y no me gusta y prefiero decir mentira, porque me parece que eso es lo que es, y me robo eso de Moisés Naim, que decía las mentiras hoy llamadas posverdad, pero eso hace parte también del debate. Noticias falsas o manipulación en las próximas elecciones, como se quieran llamar. Para ello tenemos este panel integrado por académicos que nos van a ayudar a resolver inquietudes, a plantear alternativas para enfrentar esa nueva amenaza sobre la democracia, los votantes y la sociedad, basada en mensajes que apelan a qué, a las emociones, a los sentimientos, a las creencias personales, más que a los hechos objetivos. Ya todos lo saben, el diccionario Oxford define la posverdad de esa manera, para poderla entender. En otras palabras, hoy lo subjetivo se impone sobre lo objetivo, lo real para formar opinión. Ya la lección la tienen aprendida los británicos en el Brexit, los norteamericanos con la elección de Trump y así sucesivamente. Antes habíamos tenido la influencia de la loca de las naranjas y también de la abuela que le pedía casa a Juanpa. Pero no solamente en lo político, yo quiero que vayamos un poco más allá de lo político, porque esto supera el tema puramente electoral. Hay un artículo muy interesante de septiembre de 2016 titulado El arte de mentir, en la revista Economist, que describía con claridad lo que está pasando en el mundo como consecuencia de las redes sociales, esa especie de nueva ágora de los tiempos modernos. Decía el análisis, y abro comillas, cuando las mentiras hacen que el sistema político sea disfuncional, sus pobres resultados pueden alimentar la alienación y la falta de confianza en las instituciones que hacen posible el juego de la posverdad. En este mundo moderno de fuentes de información atomizadas que disparan mentiras, verdades a medias y sobre todo rumores infundados a una velocidad sin límites que nos tiene superados a todos, no hay espacio para el control. debería verlo. La verificación, la contrastación, y menos para la rectificación a menos que lo ordene un juez. Ante esto, la revista inglesa plantea un lenguaje de refutación que podría llamarse y ojalá ponerse mucho más que de moda, pro verdad. Bajo esos parámetros queremos ir al debate. Agradeciendo nuevamente a la Universidad Distrital, a su rectoría, que haya gestionado este ejercicio, porque como centro de formación pública nos han dicho que les interesa abordar la verdad en el discurso académico, en el discurso político, en el discurso social, porque su esencia es transmitir conocimiento científico para formar sociedad. Yo quiero empezar a darle la palabra a los que saben y lo hago a partir de una pregunta. ¿Estamos preparados para afrontar la guerra sucia, los mensajes falsos, las afirmaciones emotivas? ¿Cuál es la posición de cada uno de ustedes? Empiezo por Catalina Botero.
Gracias, Diana. No, yo creo que no estamos preparados. Yo creo que nos estamos preparando en la medida en que estamos afrontando situaciones que ya existían, porque yo creo que la posverdad, que se caracteriza por la divulgación masiva de noticias falsas, pues es la propaganda de siempre. La diferencia es que ahora es la tormenta perfecta, porque es la propaganda de siempre, pero con una maquinaria enorme de comunicación política y con una, digamos, sociedad dispuesta a oír y a creer esas mentiras, que es tal vez lo que permite que la posverdad triunfe. Y es que parece que estamos dispuestos a creer mentiras, que parece que estamos dispuestos a creer aquello que se identifica con nuestras emociones, con nuestros deseos, y no estamos dispuestos a someter a la prueba ácida, al debate, aquello en lo que creemos. Un autor muy importante, yo diría que probablemente uno de los juristas más importantes hoy que existen en los Estados Unidos, que se llama Cass Sunstein, escribió a inicios de siglo un libro que se llama Republic.com, indicando que esto podía pasar, que es, digamos, denunciando la posibilidad de la creación de las cámaras de eco que permiten que esas mentiras fructifiquen y que se generen esas, posiciones radicales que impiden la deliberación y que construyen la sociedad de la posverdad. Entonces yo creo que no, para contestarte, no estamos preparados, estamos frente a una tormenta perfecta, hablemos sobre eso porque tenemos que prepararnos.
Me parece que hay un punto sobre el cual quisiera que volviéramos todos, y es que la propaganda de siempre sí, la maquinaria hoy, digamos, es mucho más grande y mucho más potente. Pero hay un punto que usted ha tocado que a mí me interesa que profundicemos, y es la sociedad dispuesta. Yo no sé si es la sociedad dispuesta o la sociedad quiere escuchar noticias falsas, que las necesita para insistir en sus preconceptos. ¿Y por qué llega una sociedad a querer eso? Es un poco sobre lo que yo también quisiera que profundizáramos un poco. Juan Carlos Flores.
Gracias, Diana. Saludar, por supuesto, a todos los miembros de la comunidad de la Universidad Distrital que nos acompañan esta noche aquí. Yo creo que es importante recordar que esto ya lo hemos vivido en otras épocas de la historia de la humanidad. Y yo daría dos ejemplos para reflexionar lo que significa coger un paquete de información y transformarlo, que son fundamentalmente mentiras, y transformarlo en una propaganda muy bien organizada y presentada. Todos hemos visto el cuadro Guernica de Picasso. Ese cuadro es una denuncia de la mentira. Cuando los alemanes presentaban que habían unos voluntarios en la Guerra Civil Española, la Misión Cóndor, que se habían organizado en Alemania para ir a colaborar y luchar contra el comunismo, contra los que querían destruir la civilización occidental. Bombardean este pueblo histórico donde los vascos habían, los reyes españoles bajo un árbol juraban las libertades de los vascos. Y Picasso, impresionado por tamaña monstruosidad, destruir un pueblo, matar a la población civil y presentarlo como un acto de guerra, utiliza el arte. Y además el arte en blanco y negro, que eso es muy importante. Guernica es un cuadro en blanco y negro porque Picasso quería decir claramente, la verdad aquí es clarísima. Aquí no nos pueden engañar, no son voluntarios, no están luchando por la libertad, son unos asesinos. Y el otro ejemplo de una manipulación antes de todo esto, porque esto es antes de todo esto, es la declaratoria de la guerra en Irak. Cuando el gobierno de los Estados Unidos dice, Saddam Hussein está preparando armas nucleares. y muestra unos supuestos informes donde dice que estaban llevando el uranio enriquecido desde Níger, un país en África, hasta Irak, y que Saddam Hussein era un peligro inminente para la democracia occidental. Después la prensa americana relató que eso no era así, que no existía el tal uranio enriquecido. Entonces, yo lo que veo aquí es que hay, digamos, el tradicional aparato de comunicaciones es utilizado cada vez más para intentar presentarle a la sociedad descaradas mentiras como verdades. Y el lío aquí es que también muchos grandes medios de comunicación, Diana, se fueron desprestigiando a lo largo de décadas por su simbiosis con el poder, porque dejaron de ser medios independientes para convertirse en gigantescas corporaciones económicas con intereses a las que no les está permitido pronunciarse sobre determinados temas, y eso abrió el hueco para la manipulación contemporánea.
Y sobre su punto muy interesante, ¿qué hubiera pasado si la misión Cóndor y la declaratoria de guerra en Irak hubiera tenido las redes sociales en ese momento? Porque fíjese usted cómo lo que usted plantea es un hecho que ocurre y cómo se utiliza el medio de comunicación o la maquinaria que en ese momento existe, pero no teníamos esto que Catalina ha planteado.
De acuerdo. Pues yo creo, Diana, lo siguiente. Yo un poco recogiendo lo que dice Catalina y Juan Carlos, y es que esto de la posverdad es una especie de discurso moderno, digamos, o discurso que se está presentando en nuestro tiempo, pero siempre ha existido. Y Juan Carlos trae algunos de estos ejemplos. Yo puedo traer muchísimos más, pero al mismo tiempo decir, por ejemplo, que el gran libro de la mentira política es El arte de la mentira política, en 1712, escrito por Jonathan Swift. Se escribía en ese tiempo sobre la manera de decir mentiras en la política y de cómo se buscaba y se gestionaba esa mentira a través de palabras exageradas o de lo que hoy llamamos en términos modernos fake news o noticias mentirosas, o se alteraban los hechos. Esto ha sido parte de la historia de la humanidad, no hay nada nuevo. Por ejemplo, la filmografía que se hizo en Francia durante la ocupación alemana entre 1940 y 42 era una filmografía hecha para mostrar que los judíos eran responsables de la debacle económica en ese país, y eso llevó a que los mismos franceses dijeran: enviemos los niños y enviemos los mismos ciudadanos franceses, suprimiéndole la ciudadanía, levantándole la ciudadanía, dejándolos apátridas y enviándolos a los campos de concentración de Auschwitz. Esto ocurrió siempre. ¿Qué es lo que cambió? Y ahí recojo un tema porque sí es importante. El internet, la velocidad hace que el engaño sea más eficaz. Y eso cambia totalmente, porque cuando sale un libro o sale una película, uno tiene que hacer un esfuerzo de reflexión, una mayor capacidad de reflexión. Pero cuando yo tengo una imagen, cuando yo tengo un texto, yo puedo inmediatamente vehicular eso con una facilidad enorme, que al mismo tiempo es muy difícil después frenar a través de mecanismos de reflexión diferentes.
Antes de irnos al boletín, profesor, su posición, Adrián Pérez.
Quizá una de las cuestiones más importantes sea celebrar la construcción de estos espacios que acercan ciudadanos y academia. Una de las posibilidades analíticas que la academia propone es la reflexión filosófica. Siempre ha pasado que los ciudadanos asumen de entrada que una reflexión filosófica es incomprensible o algo que no tiene lugar en lo que llamamos vida cotidiana. Pero cuando planteamos una reflexión filosófica hay al menos tres elementos a tener en cuenta, cada uno con un mayor nivel de complejidad. El primero de ellos es la posibilidad de establecer distancia, y esa distancia, por ejemplo, acaba de señalarse acá utilizando elementos históricos, etcétera, pero siempre es necesario apartarse un poco de la cotidianidad en la que estamos inmersos. La pregunta es si en efecto los ciudadanos estamos buscando posibilidades de distanciarnos o estamos inmersos en un conjunto de elementos que nos ubican cada vez más profundo en una cierta visión. Pero por el otro lado, la multiplicación de preguntas, que es una parte fundamental del ejercicio filosófico, implica el hecho de que los sujetos en serio se toman la posibilidad de cuestionar la información a la que están recibiendo. Pero ese ejercicio lleva a su máximo nivel de complejidad en el problema del concepto. La pregunta sigue siendo algo así como si los ciudadanos quieren llegar a los conceptos o no, o si simplemente quieren llegar a la información.
Un poco lo que planteaba Catalina. Vamos a ir a un boletín de noticias, pero antes quiero dejar planteado eso. Sí hay un exponencial disparado frente a esto que ha ocurrido desde 1700, frente a la noticia falsa o a la propaganda o a las creaciones que le interesan a determinados sectores de la sociedad de acuerdo a la época en la que se esté. Y hoy eso se dispara por cuenta de las redes. Quiero, cuando regresemos, hablar un poco si eso ha sido así, si hoy tenemos una maquinaria que lo dispara, ¿por qué la sociedad, quedémonos en la colombiana, quiere insistir en consumir ese tipo de información? ¿Por qué se queda en ese tipo de información? Y luego para mirar si los elementos que se están creando, no solamente en Colombia, en los grandes medios del mundo, en las mismas redes como Facebook, como Twitter, que van es en busca de determinar si la información que se está publicando es falsa, es suficiente, o hacia dónde debemos caminar. Usted puede contestar una encuesta que queremos que todos participen. ¿Cree? ¿A qué información le cree? ¿Usted le cree más a la información que se divulga por voz a voz, redes, medios de comunicación, líderes políticos? Hasta el momento las respuestas con 1.205 votos son 21% voz a voz, 31% redes, 45%, ya me estoy quedando ciega, 45% medios de comunicación, 3% líderes políticos. Ya regresamos, esto es Hora 20 y estamos en la Universidad Distrital.